yo os dije ayer que no sabía si hoy o la semana que viene, pero ha sido hoy. ¿Y por qué es hoy? Porque nuestro colaborador Luke Wilde estuvo la semana pasada en la presentación de la Ouija Infernal, en un sitio que ahora mismo va a contar él, y yo no voy a contar nada más, porque es una presentación a la que él fue, que nos ha traído para que podamos emitirla y para que vosotros podáis disfrutarla. Así que os dejo con Luke Wilde y esa presentación de la Ouija Infernal.
Buenas, queridos oyentes. Vamos a escuchar la presentación de los dos primeros volúmenes de la Ouija Infernal que se realizó el sábado día 13 de octubre en la tienda La Mansión del Terror. Antes de comenzar la escucha, me gustaría aclarar un par de ratas que se cometieron por mi parte y que enseguida me di cuenta nada más que va a ir acabado el evento. El nombre del escritor de las novelas Lluvia Negra y El Sótano es Richard Lymon. El nombre completo del escritor que dio nombre al grupo Splatterpunk es David J. Shaw. Quizás se encuentren alguna que otra error más debido a la necesidad de hacer algo más rítmico y ágil las explicaciones que tenía que realizar por mi parte, ya que la presentación era del libro, no era una charla sobre terror, necesariamente. Sin más, espero que disfrutéis de la grabación.
Pero bueno, bienvenido, bienvenido. Bienvenidos a La Mansión del Terror. Os dejo con Olga López y Media de Montparnasse para la presentación de su libro, también acompañado de Lou Wilde, creo, ¿no?
Bien. Sí.
Así que nada, os dejo con Olga, gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, bienvenidos a todos. Estamos en la presentación de Ouija Infernal 1 y 2 con una de sus autores, que es Medea de Montparnasse. Antes de empezar a adentrarnos en el mundo de la Ouija, de estas fantásticas novelas, vamos a... señor Luwile Morrison nos va a hablar un poco de...
Voy a introducir un poquito
en lo que es el género.
Este mundo.
Bueno, os cuento, Luwile es un autor de fantasía y terror. Su primera novela es una novela de fantaterror con tinte de gores, que es Jóvenes Guerreros. Esa novela, pues bueno, tienen aquí algunos ejemplares. También tiene publicado un poemario que se llama El Crónica de Fotos de Batman. No es un poemario al uso, es un poemario donde, bueno, pues se habla de muchas cosas. Aparte de muerte, suicidio, amor, varias cosas entremezcladas. Luego también tiene su novela O Fortuna, que es una novela de fantasía sobre un Camelot actualizado. Y Soulwalker lo sacó el año pasado, es una novela de fantasía. Esa novela próximamente verá la luz. Va a estar editada y maquetada e ilustrada. Y bueno, y aparte pues participa en la primera antología Splatterpunk, que se publica próximamente con Bernacchi, Ediciones Bernacchi. Entonces, pues bueno, pues os dejo en buenas manos, que va a indicar un poco este género de terror, gore, donde se instaura la Ouija Infernal 1 y 2. ¿Dubai?
Bueno, pues muchas gracias. Por favor, aplauso. Ahora que si no, 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 sois excelentes, deliciosos todos. Bien, desde el origen de la cultura popular, donde encontramos casos de un prototerror o literatura de terror o gore en la codificación de las hambrunas, bueno, de lo que ocurría con las hambrunas en Europa, y encontramos cómo se daban casos de infanticidio y pedofagia. Pedofagia no es que se coman los pedos, es como la propia, el propio término pedófilo. Pedofagia implica comerse a los niños. La solución que se encontraba en las hambrunas, que no solo es cuestión de la época medieval o en la edad antigua, ha habido casos de pedofagia incluso en el pasado siglo XX en Ucrania y Rusia. Y uno de los mayores asesinos en serie que tuvo el siglo XX, fue el trauma que le causó la muerte de su hermano a manos de unos vecinos que se lo comieron literalmente al hermano, le convirtió en una bestia asesina que practicaba tanto el canibalismo como la visección de sus víctimas y el abuso sexual. Estamos hablando de Andrés Chikatilo. Pero bueno, desde esa codificación de estos hechos tremendos, en los cuentos populares como Hansel y Gretel, La Caperucita, además, hasta el caso de cuando se, en 1897, en la zona parisiense de Pigalle, se abre el Teatro del Gran Guignol, lo abre Oscar Metier, el cual empieza, él lo abre para mostrar obras de teatro diferentes, protagonizadas por chulos, putas y asesinos, pero al año siguiente él deja de ser director de este teatro y se lo pasa a Max Morier, el cual instaura un tipo de terror, obras de terror muy cortas, intercaladas para causar más impacto con comedias, y en las cuales el principal aliciente era provocar el mayor número de vómitos y desmayos en el público. Morier considera que el éxito de estas obras de teatro se va a medir por el número de desmayos que vaya a provocar entre el público. Este teatro, el del Gran Guignol, fue edificado encima en una antigua capilla gótica y por lo tanto él mantuvo todos los elementos para que fuera aún más aterrador. Con la llegada del sucesor de Metier, que es Camille Choisy, se incluyen incluso efectos especiales y escenográficos. ¿Alguno de vosotros habéis visto la serie Penny Dreadful? En Penny Dreadful, ¿os acordáis que hay un teatro?
Sí.
Donde hay, eso es el teatro del Gran Guignol. O sea, lo traslada a una versión que hubo en Inglaterra ya en el siglo XX, a principios del siglo XX, pero ese es el teatro del Gran Guignol. Esas obras de teatro, incluso muchas veces era el propio Shakespeare con Titus Andronicus, que es una obra que acaba con un acto de canibalismo. Mil veces repetido, quien haya visto las últimas temporadas de Juego de Tronos recordará a Arya Stark cómo mata a una de sus víctimas, la mata después de haber cocinado a uno de sus hijos y dárselos de comer. ¿Lo habéis visto alguno?
Sí, sí.
Bueno, pues eso es un homenaje a Titus Andronicus. Bien, ¿qué es el Gran Guignol? Bueno, para empezar, el término Gran Guignol se va a atribuir a las primeras películas de Gore, porque es lo mismo. Se va a encontrar lo mismo, el mismo intento de impactar al público a través de trucos en los cuales se cortan miembros, se amputan, hay baños de sangre y demás. ¿Por qué vamos aquí? Porque prácticamente yo, cuando me iba leyendo La Ouija Infernal, viajé a esos tiempos, a esa literatura del underground, esas revistas underground, de medio punkies, de terror, hecho por fans, porque para mí el terror lo tiene que hacer un fan. Porque a mí no considero, hay mucha gente que te dice, no hombre, es que yo he hecho esto, me he leído 3 libros de Stephen King y ya voy a escribir una novela de terror. No. O sea, si quieres ser un verdadero, quieres escribir una verdadera novela de terror, como esta, como puede ser La Ouija Infernal, hay que ser fan, hay que leerse muchos libros, ver muchas películas, hay que comer muchos yuyures. Igual que otro género, cualquier género, hay que haberse currado mucho. Yo he estado últimamente en muchas mesas de poesía. La primera pregunta que me hacían es: ¿crees que para escribir poesía tienes que leer mucha poesía? Digo, no, hombre, es que para escribir poesía tienes que leer mucha poesía, y para escribir terror tienes que leerte mucho terror. No solo me vale a mí Stephen King es un señor que ha llevado, que ha comercializado a otros autores muchos anteriores. Ha comercializado a Stephen Clark Smith, ha comercializado a Robert Howard, ha comercializado a Lovecraft, ha comercializado a casi toda la literatura pulp de los años 20-30, que son, a lo mejor a vosotros, esos nombres no suenan.
Sí.
Pero ese señor bebe de ellos. Lo único que ha hecho ha sido hacerlo más asequible para que la ama de casa, el señor que viene de la oficina, el joven que no quiere buscarse muchos problemas, abra el libro y pueda estar leyendo una literatura fácil de entrar, porque el propio Stephen King lo ha reconocido varias veces. Él no es nadie comparado con Barker. Barker es mucho más duro que él. No es nada comparado con autores como el del sótano, la novela del sótano. Stephen King es consciente de que cuando intentó imitar a estos autores más duros, tuvo que retirar Rabia. Su novela Rabia es un intento de acercarse a estos escritores de terror, de impacto. a estos escritores que beben del gran crimen, o sea, el gran cambio que ocurre en el siglo XX. El gran cambio del siglo XX es cuando la policía, en el año 1957, está buscando a la dueña de una ferretería y de repente se les ocurre mirar en la granja de un tal Edward Gein. Y dice, bueno, pues que vamos a mirar en la granja de Ed. Ed es inofensivo. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Abre la granja y se encuentran a la ferretera colgando boca abajo, sin cabeza, abierta el canal y prácticamente despellejada. Se encuentran que Eddie se ha hecho un traje de mujer con los restos de cadáveres de mujeres que acaban de enterrar. Se encuentran con que el sillón está tapizado con piel humana. Se encuentran con que las lámparas, todo lo que es la pantalla de la lámpara, es un trozo de piel humana estirado. Se encuentran con que Eddie es un monstruo. Y nadie sospechaba de él. Y de repente todo el mundo, la sociedad americana, dice, ¡hostias! Yo ya no tengo que temer al monstruo. Yo no tengo que temer a un vampiro. Yo no tengo que temer a un hombre lobo. Y en ese momento es cuando se empieza a temer al paleto, al redneck. Todd Hopper escribe La Matanza de Texas. Robert Bloch, que siendo niño se había carteado con el propio Lovecraft, escribe Psicosis y crea Norman Bates. Y de repente todos los literatos te dicen, el terror acaba, los fantasmas acaban el día que la policía abre la puerta de la granja del game. A partir de entonces empieza el horror. Eso es la Ouija Infernal. La Ouija Infernal es toda esa gente que de repente reaccionó y empezó a escribir. Y escribía facsímiles y escribían revistas que grapaban y hablaban de terror. Ya no hacía falta esperar a que te publicaran, ¿no? Tú escribías sobre el vecino de al lado. Y eso son los 60, son los 70. Y yo iba leyendo y digo, pero es que esto es como escuchar a los Cramp, a los Misfit. O sea, es como escuchar punk de tres acordes. Vestidos como monstruitos de cine de los 50-60, pero al mismo tiempo me lo están leyendo. Y eso a mí me fascinó, porque es que eso solo puede hacer alguien que sepa de este mundo, como Medea, como Samir, como Rocío. Entonces eso es lo que me ha transmitido a mí la Ouija. Entonces ya os dejo con Olga, que os va a hacerle preguntas a Medea. Yo de vez en cuando voy a intervenir. Pero ya aquí os vamos a dejar con la autora para que me diga, no, no es así.
Muy bien.
Y por favor, escuchad todos los jueves por la noche La Corte de Bizarra.
Claro que sí.
Es lo único que voy a hacer de promoción mía.
Bueno, pues yo creo que la ha pillado muy bien.
Sí, perfecto.
Creo que ha introducido muy bien lo que es el contexto, de dónde viene, de dónde surge, y lo que tú querías, lo que queríais plasmar, ¿no? Un poco...
Sí.
Cuéntalo, un poco en plan folletín, en plan esa salpicadura, ese gore, así...
Sí. O sea, es verdad que me ha hecho mucha gracia, sobre todo lo de... Es como escuchar a los Cramp, que es verdad, porque... Y es muy puncarra y tres acordes, es verdad, porque lo que hicimos era, pues eso, mamar un poco de lo que es ese, el género, y más bien de la serie B que tanto nos apasiona de terror, y hacerlo especie de folletín. Pero además nos interesa, ya es que el formato, pues es como es, o sea, en blanco y negro, con el dibujo de Rocío, que es una pasada, y diciendo, pues aquí tienes una entrega y la segunda. Y van correlativas. O sea, es totalmente artesanal, volviendo a todo eso, a arriesgar, porque tampoco paginamos, bueno, eso ya es otra cosa, el estilo que hemos utilizado, pero sobre todo reivindicando la libertad. La libertad de escribir lo que nos da la gana y de hacerlo totalmente de modo, como yo siempre digo, serendipity.
Sí, espera, esa es otra pregunta.
Vale.
Es que ellos definen el modo de escribir serendipity. Pero
yo he pensado, yo siempre digo, esto es un cadáver exquisito. O sea, es vanguardia pura y dura, pero llevada al extremo.
Serendipity, que ya me explicó el término y dije yo, pero viene de serendipia, porque es como encontrar algo... Sí. Así que no por casualidad y tal. Entonces, ese es el modo de escribir. Creo que lo expliques un poquito, a ver, Serendipity.
Sí, yo eso cuando claro, cuando estudié psicología siempre me decían, siempre hay Serendipity, una idea feliz. Lo definían así, ¿no? Entonces me quedé con ese concepto. Y yo, además, el método de escribir que hemos hecho en las Ouijas salió ya en la Antología del Caos, que fue mi primer libro, y surgió entre Teodomiro de Moraleda y yo, que dijimos un día, y fue tal que así, y así ha seguido. Vas a escribir tú un párrafo y voy a seguir yo, en tiempo real, hasta que lo acabemos. Y eso son las Ouijas. Es totalmente en el momento, sin corregir nada, y lo que va saliendo, uno dice una cosa, el otro contesta, el otro contesta, el otro contesta, y ver dónde nos lleva. Y lo que más nos alucina es ver dónde nos lleva, porque muchas veces nosotros mismos nos sorprendemos diciendo, madre mía, y luego las risas que nos pasamos ya es pero que, aparte, porque...
Pero es que ojo al dato, porque es que yo no me lo imagino, porque es que sí. Yo me tengo que situar, porque yo llego ahí, ¿no? Por ejemplo, llego a casa y dice, pero es que quedáis a una hora, un día concreto y dices, hoy nos vamos a poner a... O, ¿y cómo lo haces? ¿Por Messenger? ¿Por Messenger?
Por Messenger.
Así escribiendo...
Sí, a toda hostia.
Madre mía. Al fin y al cabo es la técnica del cadáver exquisito de la vista. Recurrir al inconsciente y sacar al automatismo, la escritura automática.
Sí, claro, sí, totalmente. Muchas veces Samir y yo lo hemos hablado, que cuando lo estamos escribiendo, pues sí, todo guarda luego al final relación, porque te metes en ese mundo tanto que no eres consciente, y luego lo releemos y dije, y yo dije esto, si no me acuerdo, claro, de haber dicho eso.
Automatismo.
Sí, sí, y es que te da un subidón, a mí me parece, no sé, luego como la adrenalina a tope, porque te dejas llevar totalmente, donde te lleve el argumento, y decir, pues yo te sigo lo que tú has dicho, con mi idea, además cada uno, si os dais cuenta, con su personalidad muy marcada.
Sí, sí, claro, claro.
Y su estilo, porque Samir no tiene que ver nada el estilo que él tiene con el mío, por ejemplo, ni con el de Teodomiro, no, pero no. Lo hemos logrado empastar, fíjate, y parecía una cosa, y además fluido, que no ha sido de esto que te cuesta. No, no, es que en 3 días hacemos una ouija.
Pero no, eso ha sido fascinante, es una de las cosas más fascinado. Pero es cómo habéis conseguido conectar para que cada uno fuera una línea, sí, pero al mismo tiempo llegar a formar la historia.
Sí, sí.
O sea, era fascinante, sí, sí.
Y eso, el secreto, yo siempre lo he dicho, es que hay muchísima complicidad.
Sí, hombre, desde luego no
es. Porque si no, no es posible. Entre autores, nosotros hemos conseguido entender lo primero nuestro estilo, el de cada uno, y respetarlo, que el respeto es desde el que se edifica todo, si no, no hay nada. Y además, pues ensalzar los estilos de los demás y potenciar a veces al otro, no a ti mismo para lucirte, sino al otro, porque sabes que luego va a contestar y va a decir de su tema y su fuerte lo que tú quieres que te conteste. Eso también es como un juego de ajedrez, ¿no? Anticipar la jugada. Y ha sido divertidísimo y además...
No, se nota, se transmite, eso se transmite.
Bueno.
Te quería preguntar cómo es ese momento de fichar a un autor. Tú imagínate que tú tienes que fichar a otro autor para Aguja Infernal 3, por ejemplo. 3 o 4, la que sea, la que toque. Tú ahí, primero, coño, ¿cómo se los pones? ¿Cómo les pones? Oye, mira, te vas a juntar, no vas a arruinar, a escribir a lo loco este proyecto de forma automática, es una cosa pues que te tiene que salir de dentro y tal. O sea, ¿cómo lo vendes? ¿Y en qué te fijas primero para fichar a un autor? Porque claro, no vale cualquiera.
No. Pues bueno, los que están, yo, además es que empecé con Teodomiro, entonces era fácil seguir con Teodomiro. Y luego conocí a Samir. Y a Samir le dije, te veo capaz de hacer esto. De hecho, la primera ouija empezamos Samir y yo, y luego cogimos a Teodomiro, porque le dije yo, Samir, este ya ha currado conmigo y hay muy buena química y lo sabe hacer muy bien. Y entonces ya empezamos los tres. Y, por ejemplo, el prólogo del segundo, de La rebelión de los quecos, que lo escribe Josep Ferran Valls, él está entusiasmado. y quiere formar parte de la Ouija.
El nuevo fichaje.
Y ese será el nuevo fichaje cuando lo retomemos, porque ahora va a haber un periodo de descansito.
Ha salido muy seguida.
Ha sido muy seguido.
Nos hemos seguido, sí.
Es cierto que si vosotros seguís a Medea, en lo de los que con la llevaba preparando, no había casi ni salido la primera, ¿eh?
Sí, cierto, tío.
Ya me tenía los quecos ahí en Facebook.
Es verdad. Bueno, los quecos salió, tampoco te creas que en la mente siempre lo he tenido, no te voy a engañar. Pero además mis obras, los que me conocen, por ejemplo, Serena, que ha seguido todas siguen una progresión y casi siempre los mismos protagonistas, que hay reales, hay imaginarios. Pero los reales suelen ir y la progresión, y es mezcla de realidad, mezcla de ficción muy bastante heavy, ¿eh? Porque hay mucha realidad. Lo que pasa es que la realidad nadie se la creería.
Nah, siempre la realidad supera la ficción, o sea.
Por eso, pero en este caso es muy heavy. Y nada, y yo lo que hice un día además surgió así, eso fue muy gracioso. Porque dijimos, pues podríamos hacer algo así en plan cómic. De dibujo. Y dijo, y Teo dibuja bastante bien, nos enseñó cómo dibuja y tal. Y Samir, yo solo sé dibujar calaveras.
Samir tiene un cómic, sí, sí. La chocolatina zombie, sí. Chocolate zombie, salió un cómic allí en Portugal.
Pero claro, bueno, él es más que solo, o sea, él es la parte de literatura, ¿no? Que es muy bueno. Pero claro, y nos enseñaba las calaveras y bueno, ya todos mondados de risa. Y digo, pues yo solo dibujo quecos. Y es que es verdad, desde pequeña. Yo siempre que quizá va la gente y son igualitos a Nancy Lucas. O sea, todos iguales y todos diferentes. Digo, tienen la misma cara a todos. Y estos empezaron a partir de risa y ya nos vino la idea. Digo, anda, ¿y si hacemos unos quecos ahí infernales? Y ya empecé a dibujar. Porque todos son amigos, conocidos del mundo del cine, de Exhumed Movies, del mundo de la literatura, y he hecho ahí un más mis de amigos, que los primeros que nos hemos quequizado somos nosotros, claro. Y luego amigos que ya nos iban pidiendo además, venga, ponme de queco. Y claro, todo divertidísimo, muy, muy dinámico.
No te quería preguntar un poco sobre los personajes. Tenemos a... Bueno, me gustaría primero sobre tu personaje. ¿Qué tiene Electra de Medea y Medea de Electra?
Pues a ver, sí, es buena pregunta. Me alegra que me hagas esa pregunta que decía alguien. Pues... Medea no es... Yo soy Esther. Medea no es Esther. Medea es un personaje que he creado yo. Porque estaba un poco hasta las narices ya de que me dieran y digo, voy a ponerme un poquito flamencayo.
Esos haters.
En plan de que, a ver, que yo terror sé más que tú y que puedo ser más psicópata, no lo soy, pero lo puedo ser, ¿eh? Y ya un poco pues poniéndome así en mi rol, igual que más gótica, más... En eso reivindicando también un estilo, no por llamar la atención ni por nada, sino por decir, voy dentro de un género que quiero reivindicar y que es mitad punky, que en eso tenía mucha razón Lu, que yo he sido muy punky toda mi vida, y un poco literario, gótico, mezclado con poesía, porque yo siempre he dicho de mí misma que me tengo que traducir, yo realmente soy poeta, siempre lo digo, entonces traducir, me tengo que traducir primero a prosa para entenderme. Y bueno, y lo que es Electra, pues sí que tiene de Medea, por supuesto, porque, y de Esther incluso, porque soy psicóloga, entonces lo de comer cerebros es una cosa como metafórica, ¿no?
Sí, sí. Bueno, siempre se les ha llamado como de coco.
Como metafórica. Me gusta mucho, además soy ajedrecista desde muy pequeña, y me gusta mucho analizarme a mí misma y a los demás. Y a través de la literatura, como no me gusta invadir a la gente, que me parece horroroso si no te dan permiso, a través de la literatura, pues yo hago mis historias y analizo. Y me parece una cosa guay. Y luego lo de necrófila no tengo nada, eso también te lo digo. De necrófila no tengo nada. Medea sí le gusta bailar en cementerios. Que algún vídeo hay por ahí de Medea bailando es una cosa... porque yo también siempre he estado como a caballo. La literatura me gusta mucho, pero el cine es mi pasión. Entonces, pues tengo cortos que yo misma he realizado, teaser. Y siempre, es, aparte, es una fijación también de Esther, los cementerios, Montparnasse. El apellido va elegido por el cementerio que más me gusta. Ahí hay un... Es una gozada. Y qué escritores hay ahí. O sea,
Baudelaire y luego la tumba de...
Son preciosas. Yo tengo...
Oscar Wilde.
¿Eh?
Oscar Wilde.
No, Oscar Wilde
está en...
Dime
está en Peleche, está Baudelaire y luego sí, está también Sergei Gainsbourg.
También, sí.
En la tumba con más cosas. Una isleta, todos flores y coles, porque era el hombre de la cabeza de col. La traducción de cabeza de pene, no es otra cosa.
Pues eso, esa es la conexión. Y por lo demás, pues sí que tiene también... digamos, mucha personalidad mía, porque yo soy mía de Esther, incluso, sí. Porque yo soy muy cría, yo soy más cría que mi hija, entonces ya me veis los quecos y todas mis tonterías, y porque sigo siendo, me encanta seguir siendo una niña.
No, es que no puedes escribir si no eres un poco niño.
Sí, sí, pues, es verdad.
Escribir es un poco como jugar.
Claro. Sí.
Tienes tus juguetes y el ordenador, es la pluma y el papel.
Sí, de hecho, cuando yo he tomado clases para método, para escribir con método, y al final dije, mira, o sea, déjame, porque me está cortando las alas, y yo las quiero tener largas, que nada me cuarte. Claro.
Lo tenemos de personaje a Caos, o sea, es muy especial, estoy dormido, que va por ahí volando sí. De una forma...
Ese chiste, ese... También tiene mucho que ver con lo de pedofagia, sí.
A través de pedos, pues va volando, porque recibe una bendición rafaeliana.
Pero no del ángel San Rafael, no.
Pero ver el mundo de una forma distinta, ¿no?
Y eso sí. También, una cosa que no he hecho, es que Medea, desde luego, no sé si ella sabe, pero ella está metida en el Spanish Punk. Pero puro y duro, esto es Spanish Punk.
Sí.
Esta es la movida que ha montado editoriales como Waybooks. Creo que también era Apache Books.
Sí.
Montó una antología de Spanish Punk.
Spanish
la
Punk,
cual
sí.
Era crear. Eran relatos.
Sobre Rafael y Rocío Jurado.
De Rafael o de Rocío Dúrcal.
Rocío Jurado.
Pero eres Jurado, no sé sí. Si te lo sabes, Medea, Esther. Pero eres parte del Spanish Punk.
Sí.
Gracias a incluir a Rafael y a los chichos. Y a los chunguitos también.
Sí,
y viene incluido Gestar, y yo misma lo digo siempre, digo, si soy igual que Rocío Jurado. Es verdad, soy igual de pasional. Hasta en aspecto, me veo ahí, muchas veces me veo, me pinto igual, y digo, pues es que me veo la Jurado.
Pues ya lo sabes.
Qué bien, pues me hace mucha ilusión.
Y luego está el Pater Borjas.
Hombre,
que es como ese punto final, esa moraleja casi final, ese llevados un poco a bueno, a ponemos aquí esa nota de racionalidad, fin, ¿no?
Sí, él es, bueno, la oscuridad, como decimos siempre. Borjas, además, es un autor que a mí me fascinó desde el primer momento que le conocí, porque va vestido de cura satanista. Entonces, y escribe como un dios oscuro. Y siempre me fascinó esa parte de él, y porque es muy serio. O sea, Borjas es muy serio. Y entonces el contraste lo pensé y digo, va a ser como nuestro Salvador, porque nosotros pues, estamos tan locos que tiene que haber un cuerdo.
Que dé la parte racional.
Claro, que dé además, como habéis visto, él es el que termina todos los libros con un párrafo diciendo, bueno, ya los he dejado a estos un poco tranquilos, hasta la siguiente a ver qué me montan. Y es como nuestro, lo invocamos cuando tenemos problemas, Pater Borjas, bueno, en esta ya lo hemos hecho cardenal y todo.
Sí.
Así que...
Y luego también quería hablar un poco de esa crítica política, crítica religiosa que hay,
sí,
esa crítica social,
sí, la
sociedad
parte,
de consumista.
La parte del plata, el punk, sí. Que tiene esta novela,
esa la parte
que es la sátira.
Sí.
O sea, hay que aclarar una cosa, no sé si sabéis lo que es el splatterpunk.
Tú acláralo.
A ver, ¿sabéis lo que es el splatterpunk?
Bueno,
el splatterpunk es un movimiento que surge en los años 80, que en el año 84 J. Snow, que es el que hace la antología, lo nombra en una convención de fantasía y terror, le da nombre, y que es aglutinar a una serie de autores que eran hijos de esto que acabo de hablar, de la respuesta que se da a partir de los asesinatos de lo que se encuentra en la granja del Game. Se aparece una serie de autores que empiezan a hablar de intentar romper esos tabúes de la sociedad americana, el sexo, todos los tabús. Todos sabemos que la sociedad americana es doble moral y tiene muchos problemas. A ti si te pillan, por favor, tu hija sabe.
Pues la tienes bien educada, eso voy a hacer una burrada.
Dila, sí, vale. Ella seguro que la hice peor.
Si en tu casa hay estados donde si tú te pillan con tu pareja teniendo relaciones homosexuales, tu vecino te puede denunciar. Y es a día de hoy, todavía. O sea, esta gente lo que surge es diciendo, el americano medio es capaz de hacer grandes burradas. Sí. Bien, pues el Splatterpunk es un movimiento de autores. Ellos mismos nunca se consideran grupo. Para empezar, esto era como el punk inglés. Nadie se consideró punk en su momento. Ni nadie se consideró gótico, ni nadie. Bien, entonces ellos tenían en cuestión, era que utilizaban la palabra splatter, que es salpicadura, que es el gore actual. Y el punk quiere decir que ellos, al mismo tiempo que mostraban eran muy explícitos, hablando de sexo, porque la salpicadura, semen, sangre, tripas, bilis. Salpicadura, y el punk era porque lo utilizaban para criticar a la sociedad del momento, que era o la sociedad inglesa o la sociedad americana. Se llama sociedad inglesa porque hubo autores, pero fagocito de Estados Unidos, aparte lo fagocita de Estados Unidos. Pero por eso, por lo que decimos que el elemento splatterpunk se va a encontrar en la pregunta que va a hacer ahora mismo, que es en la sátira política que vamos a encontrar, que encontramos en las dos ouijas, que es satirizar política, clero y social.
Eso es. Uh-huh. Y era eso que pretendíais también, ¿no? Ese splatterpunk.
Sí, claro. Porque ¿cómo? Yo creo que todos tendemos a ello. O sea, yo el juntarnos nosotros tres tampoco ha ido como viniendo solo, ha fluido. Pero luego los tres teníamos la misma formación y el mismo estilo splatterpunk. Porque cada uno de una manera, a lo mejor Samir es como más cibernético, Teodomiro es más un humor un poco retorcido, pero metiéndose con las mismas cosas, y yo soy la punky, digamos, del grupo. Pero seguimos siendo los tres dentro de esa línea. Y tampoco, o sea, y además la formación habíamos leído casi todos lo mismo, pero luego pues cada uno por sus vivencias o por sus expectativas, cada uno ha tirado por una cosa, y bien, porque así se complementan los estilos y es mucho más dinámico y más divertido.
Sí, voy a leer una pequeña cosa que a mí me hizo mucha gracia, ¿no? Que a mí me dijo, se come el cerebro de un político y empieza a decir, España es un gran país y tiene españoles, a gritos, y le da la vuelta a la cabeza como la niña de exorcista. Se despide del personal con grandes aspavientos exclamando, es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos que elijan al alcalde. Se fue cogido con retortijones, yo me quedé muy preocupada. De rato salí de la casa y vi que tenía pintada en toda mi fachada, pues bueno, pues es una maldita cerra, entonces ya me quedé tranquila, estaba bien. Para que veas que hay esa sátira, sátira política, esa sátira política.
Es sátira social. O sea, sí. Te encuentras a personajes del cuore convertidos en...
No se nombra a quién monstruo. Es, todo el mundo sabemos quién es, sí. El autor de esas frases. Pero bueno, que es muy gracioso,
sí, sí,
¿no?
Pero ¿qué es eso? O sea, no hacía falta decir nombres en esas novelas. Ellos, en las novelas de Splatterpunk, se convertían en zombies. Y se comportaban como negros simplemente, o como el estereotipo que se tenía con los negros, simplemente para decir, esto es la visión que vosotros tenéis de los negros, pero seréis brutos, cosas así. O sea, se mostraba de forma violenta, como decía el propio Frank Miller, ¿sabéis quién es? Por Dios. Sí. Vale, Frank Miller, una vez le dijeron, es que eres muy violento, eres muy fascista. Yo, ¿soy fascista por qué? Porque expresa la violencia muy fuerte. Digo, no, yo soy pacifista. Yo lo que quiero es que le cojas asco. O sea, tú, la gente cuando... Es que ahora mismo el autor, no, Landon, me creo que se llama así. Cuando Landon escribe lluvia negra o virus negro, y muestra y habla de un virus que convierte a los hombres en bestias parecidas al estereotipo que se tenía los negros, era para criticar el racismo que había en Estados Unidos en aquella época. Porque se quería poner que la gente le diera asco esas ideas que tenían sobre los negros, de que eran animales. Pues esto igual. La idea era coger otra. Miller lo que quiere es que te cojas asco a la violencia. Igual, eso siempre. Entonces, el elemento Splatterpunk siempre ha sido ese. El mostrar la forma más, lo brutos que somos, los animales que somos, las ideas estas constantes de que el Barker en el tren de la sangre quiere mostrar que quiere que nos escandalicemos de esa idea constante de que los inmigrantes traen costumbres bestiales. Entonces hacen protagonistas a dos inmigrantes de ese relato. Uno es un asesino y el otro es un pobre hombre que quiere buscarse la vida en Nueva York. Entonces tenéis que, es eso lo que quiere decir Splatterpunk realmente. La gente confunde mucho Splatterpunk, se piensa que es solo ser muy bruto. No, es ser bruto y criticar al mismo tiempo.
Así es.
No es que esté apoyando al señor Mariano Rajoy. No es que Landon esté apoyando a los racistas o a los supremacistas americanos, haciendo parecer a los zombies, convirtiéndolos en negros, como los veía Griffith en El Nacimiento de la Nación. No. Está ridiculizando a los racistas. Pues esto igual. Hay otra novela de Landon en la cual unos hombres matan a un negro, van a matar a un negro, pero prefieren matar a un blanco porque han matado a un animal. Entonces, lo que quiere decir es que más o menos la idea era reírse de que los racistas no saben diferenciar entre un animal. Para ellos todo el mundo es un animal. Entonces, ¿qué tipo de una persona que ve a todo ser humano como un animal merece tenérsela en cuenta? Esto es una pregunta para todos. ¿Creéis que se le tiene que tener en cuenta? ¿A una persona que ve a todo el mundo como un animal?
No.
Entonces, ahí estamos. Nos quieren hacer pensar. Cuando se hace una crítica de este tipo, no solo se busca escandalizar. Con el Splatterpunk se quería hacer pensar, remover la conciencia.
Eso es. Lo iba a decir.
Ahí está. Entonces mucha gente a día de hoy quiere ponerle la etiqueta Splatterpunk a todo, porque ahora está de moda. Pero el Splatterpunk es una cosa. Una cosa es el Splatter, que es el gore, y otra cosa es el Splatterpunk, señores. Así que bueno, después de este breve inciso, por favor, Laura.
Y otra pregunta que te quería hacer era que he visto que salen unos personajes, pues iconos del terror, como son Pinhead y Freddy.
Sí.
¿Y por qué ellos y no otros? ¿O por qué? O no sé, ¿por qué?
Pues eso es más cosa de mis dos compañeros. Te tengo que decir. Porque yo mi parte me he centrado más en lo que habéis visto, en más crítica social y más historias, aunque también hablo de terror y alguna referencia tengo. Pero el que es apasionado de Pinhead, de Samir, y luego ya lo de Freddy y todo eso, pues viene un poco por los quecos también, porque como cogimos a un amigo nuestro de Exume, que es David Rubes, o Oliver, y todo tenía que ver con Kruger, y entonces ya lo mezclamos todo. Y a Aníbal Lecter sí que lo pensamos cuando, la primera parte, al caer en el agujero, porque era un poco como ese personaje al que había intoxicado yo, que nos estaba esperando, y yo decía, hasta abajo, con la boca abierta. Pues imágenes que, como os digo, están creadas, tampoco es pensado, porque es pensado en un segundo, entonces, como todos lo que hemos mamado es este cine de terror, la serie B, el 70-80, mucho cine ese también, por supuesto, y mucha literatura así en plan puncarrilla, y mucho cómic y mucha historia, pues entonces es lo que se te viene a la cabeza,
lo que has visto,
lo que has mamado, entonces tu imaginación te lleva tras una frase a irte siempre a lo que te apasiona, es que es así de...
Exactamente, pero no olvidemos, a ver, mucha gente no está a los cómics. Tú no puedes, otra cosa que no puedes escribir, si escribes terror de este tipo, o sea, te has tenido que comer mucho cómic. ya te digo, y mucho cómic underground. O sea, yo no conozco a ningún escritor de verdad de terror que no haya escrito o el cómic o no tenga una colección de cómics en su casa. Así que eso del elitista, escritor elitista, no funciona. Hay mucho que va diciendo que yo escribo, y me dice luego a mí cosas como, sí, Batman, el caballero. ¿Cómo era? El caballero nocturno. ¿Batman, el caballero nocturno? ¿Dónde le han llamado a Batman el caballero nocturno? Cosas de ese tipo. O sea, son gente que, bueno... No, si yo escribo fantasía, yo sé muchas cosas. ¿El qué? ¿Es lo que quiero decir? O sea, si tú escribes terror, has tenido que mamar cómic. Has tenido que mamar serie B. Has tenido que mamar eso. No hay que hacerle las cosas a nada. Esto es una clase magistral, sí. Me gusta, eso sí, yo lo que siempre me gusta dejar claro, que cuando se escribe cosas de estas, a mí que no me venga nadie diciendo, yo no leo cómics, que eso es para niños. Y escribes terror, escribes fantasía, no lees cómics. Entonces, ¿qué cojones estás haciendo? ¿De dónde te inspiras? Yo es que me inspiro de los clásicos. Bueno. Digo, pues te va dos libros vas a escribir. ¿Uno? ¿Vas a escribir uno? ¿Nada más? Pues si me está diciendo que la fuente de la fantasía, que son las revistas pulp, y que son los libros de 5 duros, de los que compramos en los kioscos, no eran solo los de Joaquín de Estefanía. En los kioscos, además de Corintellado y tal, vendían libros de gente de terror. Eran libros de 5 duros. O sea, esta gente que escribe terror a día de hoy, los mejores han escrito en esos libros o se han mamado esos libros. Hacedme caso. No se puede escribir terror si no, como te acaba de decir Medea, si no lees cómics, si no te has leído, no te has visto hasta las películas más malas del Ultragore alemán o cosas así. No me cuentes cuentos, viejo. O sea, si tú no mamas, no se puede escribir poesía si no lees poesía, no se puede escribir terror si no mamas terror. Créeme.
Así es. Y quiero ya que me hables un poco de las ilustraciones. Bueno, primero de Rocío Gema Pérez, que es la ilustradora que ha hecho la portada, ¿no? Sí. Y vosotros le propusisteis el tema, le dejaste libertad, ¿o cómo fue un poco la cosa?
Pues la verdad es que yo soy la que... Ellos no conocían a Rocío, mis compañeros, y yo sí. Y la iba siguiendo porque me gusta mucho su estilo. Y entonces, como es amiga mía y iba viendo que ella, su evolución, además, todo lo que ella dibuja también es muy cómic. Y además tiene como esa base que me gusta a mí, oscurita, muy sadomaso, muy a carboncillo. Yo mi idea también era eso, porque para que fuera un folletín que reivindicara esa época que ha dicho Lu, me pegaba mucho Rocío. Y digo, Rocío, tú podrías hacerme... Y no le dije nada, no le blindé el tema en el primero, porque la base del caos, como yo decía, es el caos. Igual que la entrevista, os dije, pues lo que salga. Y es que me gusta que sea así, como la cosa que escribimos. Entonces, y nada, la primera la hizo ella, hizo el boceto, me lo mandó y digo, me encanta, a la primera, o sea, no hizo más. Y el segundo sí que le di la idea, porque lo de los quecos y tal... Digo, ¿podías dibujarme unos quecos, aunque fueran estos de inocente? Pues no, se lo ocurrió más todavía. El primero también me lo quedé, porque es maravilloso y me encanta la primera idea de un autor. Si es buena, es la buena.
Es muy exigente, es una chica muy exigente.
Sí, y lo hace muy bien, y es muy creativa, y además su estilo no se parece a ningún otro, y eso es lo que a mí me gusta.
¿Y los quecos que hay dentro? ¿Qué hacemos? ¿Qué hablamos de los quecos que hay dentro?
Pues los quecos que hay dentro son todo personas reales y amigos, como os decía antes, ¿no? Hemos hecho como nos iba saliendo, igual que nos sale lo que hemos mamado, nuestras experiencias, nuestras expectativas, pues ya empezamos con nuestros amigos. Por ejemplo, esta señora que hay aquí, tiene su queca aquí. Está Serena en queca. Entonces, claro, yo me apetecía, también era como un homenaje a ellos, ¿no? Porque siempre han seguido mi trayectoria y ya que esto se les gustó, o sea, ya os he contado cómo surgió los quecos y fue porque les dije, si les hizo mucha gracia, que todos sean como Nancy Lucas, y dice, pues venga, dibuja más quecos. Y estaba todas las tardes de allí con las plastilinas de mi hija dibujando quecos. Digo, esto no me lo puedo creer. Hasta que la colección entera, y ya íbamos metiendo a los personajes, pero además tampoco planeado, porque hay algunos que dibujó y ni salen, o sea, es todo como va, todo como a mata caballos, pero bueno, ahí están. Y además la idea, a lo mejor yo soy un poquito utópica, era meterles a ellos dentro de la literatura, o sea, me parece una idea muy bonita, ¿no? De hacerle un homenaje a mis amigos que siempre me han apoyado y a los que admiro mucho, que también tienen conexión conmigo, ya sea en literatura como en cine, y que tuvieran su cachito de protagonismo como lo tienen en mi vida. Entonces esa es la idea. También cada uno pues ha ido surgiendo, no son todo que me hayan surgido a mí, porque a lo mejor Samir decía, ah, pues yo quiero meter a tal, ¿me lo dibujas? O Teodomiro me decía, ¿me dibujas a tal? Igual. Luego Belén, Esteban y esas cosas ya... pues
es un caso aparte,
pues, pues siempre en las reglas tiene que haber excepción, no íbamos a meter todo lo mismo, ¿no?
No, pero me parece un buen homenaje a los amigos.
Sí, sí.
Yo creo que sí.
Y además para que no se lo tomaran a mal, porque yo hubo un momento que dije, a ver si se van a ofender porque los hacemos quecos, digo, pues nos quequizamos nosotros los primeros, ¿sabes? Porque además los primeros que hice fue a nosotros tres. Y luego ya iba diciendo yo, además iba como un poco con pies de plomo, ¿no? Oye, ¿te importa que te quequice? Era una pregunta muy común. Algunos no se lo pedimos ya porque íbamos mal de tiempo. Lo siento.
Pero había abierto el libro y decía, hostia, soy un queco, o soy un queco.
Pero no, no, nadie me ha puesto una reclamación, ni una denuncia, ni nada de nada.
A la gente le gusta mucho.
Hombre, además está escrito con todo el respeto, no ha habido a nadie que le hayamos hecho... Porque además es que los hemos hecho un poco cabrones, pero porque tendría que ser así en la aventura, pero al final se redime y bueno, al final lo hice todo como acaba, que no lo voy a decir, pero...
Léelo.
Se ve en ese momento el respeto que hay, que es lo chulo.
No, fíjate, hasta yo
me he quequizado.
Me he quequizado. Hasta un cartón y todo, así un poco.
Me encanta. Me la voy a poner.
No tenía pintura negra. No tenía pintura negra. Entonces esta es la más negra.
Pero está chulo.
El negro no ha salido, pero bueno. No, pero me ha gustado mucho la idea de los quecos. A mí.
Sí.
No, aparte que es súper gracioso, porque lo vas leyendo y te vas descojonando. Y ya está. Sí. Esa es una misión fundamental, que pasártelo claro. Bien.
Es un poquito, además también lo pensamos un poco así, un poquito catártico, ¿no? De decir, ah, los que nos gusta el género, que tenga ahí salvajismo, gore, no sé qué, necrofilia, cosas normales, y luego mezclarlo con Belén Esteban, Rafael, partirnos el culo, y decir, es que cuando cierres el libro hayas dicho, oye, no me hace pensar y qué bien me siento, es como haber vivido una aventura, que eso se trata, pues eso es como un follerín. De serie B, además, y de decir, oye, qué rato más bueno he pasado, ¿sabes? Y además me ha hecho pensar algunas
cosas. Está, o sea,
y no tiene pretensión ninguna, porque también eso hay que decirlo, sino de decir, bueno, pues ahí está un ratito bueno, que no es poco, ¿eh?
Bueno, leímos para eso, para pasárnoslo bien, ¿no? O era el origen de leer, pasárselo bien.
Y agitar conciencias, como decías tú, ya de paso.
Bueno, eso también.
Y ser un poco cucarrilla, no contáis sus apartes.
Pasárnoslo bien.
Sí.
Volver otra vez a lo de los narradores de plaza, eso de entretener a la gente.
Sí.
Ser un narrador.
Y casi decirte, si ahora te viene una crítica de estos críticos sabiondos que te digan, pues esto no es una forma de escribir, esto no es serio, esta forma de no corregir, no sé qué, tú a esa gente... Pues ¿qué contestaría?
A esa gente le contestaría que si no le gusta, pues que no lo lea. Así de claro. Y me da igual, o sea, yo siempre lo he dicho yo, soy que tengo una resbalina y un tobogán ya en la espalda de lo que digan. Y bueno, ahí a lo mejor, yo que sé, que hay gente que dice, bueno, es que una crítica nos han puesto en Amazon, además dice, es que tienen menos cabeza que los quecos. Digo, vamos a ver, la primera encima, ¿eh? Y digo, ¿esto quién ha sido? Anónimo, eso sí, anónimo, valiente, claro. Anónimo, y solo se ha metido para nuestra Ouija, es solo lector de la Ouija 2, o sea, entonces claro, no te lo puedes tomar en serio, o sea, no. ¿Qué te vas a tomar en serio eso? Que alguien me hace una crítica, yo siempre lo he dicho, a mí las críticas me gustan tanto como las alabanzas, porque si está bien hecha y no es destructiva, eso puede hacer que luego yo, mi pastel se vuelva una tarta. Siempre escucho las críticas, sí me enriquecen. Y las que son destructivas, pues las tiro al cubo de la basura, así directamente.
Hace bien. Yo no, pero tú haces bien.
Ah, yo sí.
Yo las reviento.
Yo como que no las veo.
No, y... perdón, yo luego las convierto en víctimas de la siguiente novela.
Ah, bueno, eso también lo hago yo.
Me quedo con su cara y digo, te vas a cagar.
Eso también lo hago yo. O cojo y lo transformo en un personaje. Y me vengo así.
Es como mejor se iba.
Además, es que está siempre el esto de como con las personas, ¿no? Que siempre dicen los que somos los escritores. Siempre cuando tú quieres cargar contra alguien que te ha hecho muchas putas, dices, lo voy a hacer un personaje. Dices, bueno, pues si es rubio lo pongo moreno, si es alto lo pongo bajito.
Yo me sé de qué está, que cambió de color de pelo y yo me quedé en intermedio.
Pero luego va a decir la frase clavada, ¿sabes? Vale.
Bueno, y luego ya para concluir, me dan la pregunta. Luego tú no sé lo que vas a hacer. Esto está publicado de manera independiente.
Sí.
Está en Amazon, Wilhelm Fernal 1, 2. Si ahora te viene una editorial bien, o sea, y con su respaldo y sus cosas, y te ofrece, pues eso, os ofrece el contrato para seguir editándola y tal. Pero siempre os dice, bueno, pero esto hay que matizarlo un poco, esto tal, no. ¿Cómo lo veríais?
No, para nada. O sea, además yo la Ouija no la concebiría nunca en una editorial. Es que no, es que perdería toda su esencia. Ya te empiezan a condicionar, ya, o sea, lo que mola de la Ouija es que somos muy libres, que hacemos lo que nos da la gana y que tampoco nuestra pretensión no es que llegue a grandes masas, sino a donde tiene que llegar. Nosotros perseguimos más el maldito y el culto, como en el cine, que llegará a un gran público que no lo va a entender. Queremos que llegue a quien lo pueda entender y lo pueda disfrutar. Entonces, una editorial yo no veo que pintaría nada en las Ouijas.
Exactamente.
Perdería su esencia y no creo que ninguno de los autores quisiera eso. Porque todos vamos muy enfocados al otro camino.
Me queda muy claro.
Estaría muy bien. Es que, es lo
que, es que no, perdería su esencia.
Ya no sería la Ouija.
Y pocas más preguntas tengo que haceros. No sé si es algo más.
Yo lo que quiero es hacer una Ouija, ya que estamos aquí, ¿no? Y
Juanma, es que nuestro amigo Juanma es su amante del terror.
Y vamos a ver. Eso sí, y si queréis preguntar algo. Bueno, pues como no hay nada,
no hay más preguntas, a ver. Me voy
a ver qué nos quiere decir esta Ouija que he traído hoy aquí. Vamos a calentarla un poco. Y yo creo que tiene ganas de saber algo. Vamos a ver dónde aquí. Ese. M y R. Samir.
Sammy.
Está conectando.
Está conectando.
Con el más allá. Bueno, va a tardar un rato porque, como sabéis, Samir está en Portugal.
Y ahora con la lluvia es peor.
Creía que tenías tocado por ahí. No, no, está.
Y la conexión de América a Portugal va un poquito más lenta.
Va como el faro.
Hay una hora ahí. Así que nada, bueno, si se os ocurre alguna pregunta, o ponemos algún anuncio.
La vuelta está cerrada, pero.
Muy bien. Muy bien, pero ¿quién es mi boca? ¿Qué letra es tú? No, no lo puedo creer. ¿Pero por qué me has invocado? Oh, ¿quién estoy viendo? Olga, Luz, Oscar. ¿Estás? ¿Dónde estás? Mansión del Terror. ¿Haces? Presentando la Ouija. Ah, igual que aquella canción, somos las Ouijas. ¡Oh, qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien!
Bien, lo conseguí
hacer. ¿Y no sigue esto? ¿Se ha cortado ya la conexión con el más allá?
¡Qué bien! Saludos a todos. Desde aquí habla el rey de Le Marchand, el rey cenobítico, conocido como Caos. Y soy... Y mi mujer se llama Dulce Sol, igual que los pasteles. Saludos a todos.
¡Bravo, Samir!
Bueno, pues vamos a ver qué más dice la Ouija. Ahora que está calentita. R. O. C. I. O. Rocío.
Rocío.
Bueno, Rocío está más cerquita. Confiemos que la conexión vaya mejor.
Quizás está más arriba.
Venga, la conexión andaluza,
conexión,
un poco,
venga.
Va un poco aflamencada, o sea, venga.
Como día, tarde, noche, lo que sea, porque como el jodido humo este de presentarse un espíritu, no sé si la hora, en fin, quiero me rollo más con la hora. Querido Crina, la muchacha, esta autora. El nombre de Miguel, que habla con el espíritu y tal, ya sabéis que, bueno, que vaya. Pues me ha dicho que estuviera aquí cuando hiciera la vuelta, que por favor que apareciera, que no fuera informal, y que viniera a presentaros, a ayudarla a presentaros, pues, que digo, este, que era del caos, y en fin. Que es muy divertido, que es muy guay, y la verdad, que os lo conté. Me sigue la jauría. Bueno, pues nada, estoy contento de estar aquí, quizá, de salir en un libro que quizá, aunque la verdad, no sé si estoy muerta porque no sé si estar que quizá, supongo que, claro, yo me veo que es una dimensión extraña y esta mujer me llama, pues con el básico este y el tablero este, oye, que no lo es, y bueno, pues ya está, que... Creo que estoy en el espíritu con vosotros, con todos vosotros, queridos y queridas mías. Y bueno, saludaros y decirle a mi compi, que quizáos, no que quizáos, autores, desautores, y que bueno, enhorabuena, y que ya vamos por la segunda. Que a ver si podemos hacer la tercera, aunque no creo que el cerebro nos dé ya para tanto, porque ya es demasiado rico que vaya, opinión, ¿no? Opinión. Y bueno, que no sé si ya será tenida en cuenta o no, porque en realidad, como tiene una queca, que por cierto, ahora que me doy cuenta, hoy estoy súper delgada, oye, qué tipín me ha quedado. Es una mala leche de normal que tengo yo habitualmente. que últimamente me da por comer más y en crudo. Entonces, pues, no sé a qué se debe. No es el proceso de quequización. Pero bueno, en fin, que aguas, que arrivederci, que muy buenas tardes, noches, días, que os lo leáis. Que si no os lo leeré, os lo leéis, prometo volver. Y aparte de pegaros un buen meneo, pues, podría. Lo que no sé si hacer unos riñones, ¿verdad? Es que no sé yo si hacerme unos riñones al pecho. No sé. De la misma de la parte que más me gusta son las nalgas. ¡Oh! Son tiendecitas y ¡oh! Qué bien con esos camisitas, ¿eh? Me encanta. Y de los hombres también. Lo que es que veo. No sé, ¿no? ¿Qué coger? Bueno, me lo pensaré. Mientras tanto, ala, me voy que me asfixio con el humo de esta mujer. De verdad, venga, adiós, chao.
¡Bravo, Rocío! Bueno, y esto parece que tiene algo más. Vamos a ver, ahora que llevamos. Dice. ¡Pam! Pater. Borgas. Pater Borgas. A ver la conexión.
Desde el fondo del abismo aparezco una vez más ante quien invoca para recordaros que no hay nada más que la muerte. Que no luchéis, que no viváis, que no tengáis esperanza. Pues solo os espera una cosa al final del todo: el olvido y la eterna oscuridad.
Un loco profundo.
Nuestro pater siempre es el que termina. Así que, por mí, si no tenéis nada más, hacemos como con las ouijas y que termine Miguel Borgas.
La presentación, si no tenéis más preguntas.
No se ocurre nada.
O sea que os habéis quedado servidos el sexo.
Pues yo sí que quiero decir, daros las gracias a los que habéis venido y gracias por estar aquí y a ellos sobre todo por haberme apoyado, que para mí ha sido alucinante que vengan Lu y Olga, que tenía muchas ganas de conoceros y lo sigo mucho. Lu, bueno, ya sabe que me ha apasionado con su fortuna cuando lo leí, porque es que me pareció una cosa maravillosa y pienso seguir leyendo todo de él. Todo lo que cae en mis manos. Y que agradezco en el alma este apoyo y este momento tan divertido y tan fantástico y tan auténtico, encima en el mejor sitio, gracias a Óscar Arias. Por darnos esta oportunidad de estar aquí y que encima no hay otro sitio mejor con esta ambientación. Y que viva el cine y viva la literatura, ¿no?
Pues así, ahí queda eso. Nosotros queremos darle las gracias a Medea por haber contado con nosotros. Que, bueno, pues... Nosotros vamos ayudando a todo el que nos lo pide, pero bueno... Siempre les agradecer que se acuerden de nosotros. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y yo, como buena gente literaria... Pues ya saco el tema comercial. Para acabar, nos están escuchando Radio Universo Literario, los oyentes. Tienen bastantes oyentes, Medea. A Medea Montparnasse la podéis encontrar en El Valle de las Almas en Pena. Es otro libro que tiene ella. Y Antología del Caos Escéptico, Antiformal y Emotivo. ¿Vale? Que es escrito por Medea de Montparnasse con la colaboración de Te Dormido. En La Ouija Infernal 1 y 2 la podéis encontrar en Amazon. Y los otros dos libros, Medea,
pues están en Amazon. También podéis encontrar El Valle de las Almas en Pena, aparte de La Casa del Libro, y bueno, este tiene más en Aznac, etcétera. Y la Antología del Caos Escéptico, Antiformal y Emotivo, se puede encontrar, es más difícil de encontrar, porque la editorial no imprime, Voy a dejarlo ahí. Y los que hay vendiéndose ahora, pues son de segunda mano. Entonces, ese está más complicado, pero bueno, ya creo que en breve podré hacer algo por tener más ejemplares.
Bueno, pues nada, buscarla en Facebook, en las redes sociales también encontraréis a una persona maravillosa y seguro que llamará mucho la atención. Así que nada, muchas gracias a la Mansión del Terror, que está en calle Alondra número 44 de Madrid. Os invito a que la descubráis, a que vengáis, a que
hay muchos todo. Rincones para la gente que nos gusta este mundo, así sí. Que siempre es bueno que exista uno como este.
Nada, y muchas gracias por asistir y seguiremos. Gracias a todos.
Gracias.